Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar del amor en los tiempos de la inteligencia artificial. Y es un episodio en el que sobre todo vamos a hablar de una de las necesidades más importantes que tenemos todos los seres sintientes, que es la necesidad de conexión. Y es que estamos cableadas y cableados para vivir en conexión. De hecho, esa es la verdad más profunda de nuestra realidad, aunque nos hemos creído que estamos separados y que vivimos solamente como seres individuales. Y ya que la conexión es justo tan importante, me tomo una pequeña pausa para recomendar que te unas a tribus, a lugares que sean seguros para generar conexión, aprendizaje, crecimiento, relaciones nutricias y Pachamamita espiritualidad con los pies en la tierra. Es una plataforma que una y otra vez genera este tipo de espacios, así como Terapia para Llevar. Si estás en busca de lugares seguros y profundos para transformarte, crecer, aprender, Pachamamita Espiritualidad con los pies en la tierra, que puedes encontrar en Instagram como @pachamamita.mamitatierra, te ofrece experiencias relacionadas a la sabiduría ancestral. Revisa nuestro perfil porque a finales de abril tenemos la visita de Quique Pinto, uno de nuestros maestros preferidos, que va a dar un taller sobre música de medicina, un despacho andino, en fin. Y Terapia para Llevar sostiene comunidades terapéuticas como Momisattva, este círculo de mamás, en el que nos reunimos a hacer trabajo somático y de crecimiento y círculo de palabra con mamás todos los primeros viernes de cada mes. Así que sigue también @terapia.parallevar y @paolavani. Ahora sí, irónico que empiece yo este episodio hablándote de las redes sociales, porque justamente la gran pregunta sobre la que quiero desarrollar en esta ocasión es si las redes sociales traen más beneficios o su impacto está siendo más dañino. Si realmente traen conexión o no tanto. Porque pareciera que hay mucha ambivalencia en esta área. Y voy a empezar contándote que uno de los primeros temas a contemplar es que la tecnología está avanzando a un ritmo mucho más rápido que nuestra misma biología. Pareciera que nuestro cuerpo, que nuestra fisiología, no siempre ha ido a la par, con la realidad exterior. Y entonces estamos en un momento en el que recibimos una cantidad de información para la cual nuestro sistema nervioso ni siquiera se encuentra preparado. Yo todavía recuerdo esos tiempos en los que las personas no caminábamos por la vida, por ejemplo, cuando yo era niña, con un aparatito que nos hacía localizables todo el tiempo y en toda circunstancia. Y luego recuerdo haber pasado de esta época en la que si no estabas en tu casa, pues simplemente no estabas en tu casa y los negocios y los profesionales teníamos horarios de trabajo, a esta etapa en la que pareciera que la ley es estar disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin ningún desconectarse de este estar, entre comillas, conectadas o conectados con todo el mundo. Pero eso cambió, y yo recuerdo perfectamente el primer trabajo a mis 20 y tantos en el que me dieron un BlackBerry. Y este BlackBerry, que era este teléfono que ya podía recibir todo, ¿no? Podía recibir correos, llamadas, mensajes, era todo al mismo tiempo. Tenía ese nombre haciendo una analogía de estas bolas de metal que se le ponían a los esclavos hace algún tiempo, que les hacían llamar BlackBerries en inglés, una mora negra. Haciendo un paralelismo con que eras esclava o esclavo de este teléfono y de tu trabajo o de lo que sea. Y este es el lado controversial de esta tecnología a la que ahora tenemos acceso. Piensa simplemente que antes, por supuesto, no tenías el beneficio de reencontrar a tus compañeras y a tus compañeros de la primaria o tener videollamadas. Por ejemplo, a mí me encanta, los abuelos de mi hija viven en Estados Unidos y claro que gracias a esta tecnología ella puede hablar con ellos cada tanto y estar en contacto y seguir presentes. Y por supuesto que esto es una ventaja. Pero por otra parte, la tecnología es bastante peligrosa porque nos da una serie de pseudo experiencias de conexión y pseudo experiencias emocionales que son peligrosas en muchos sentidos, no solo por la desconexión que generan, sino por su impacto en las relaciones, por los patrones adictivos que pueden despertar y, en fin, varias cosas que quiero mencionarte el día de hoy. Y el primer tema que quiero mencionarte es cómo las redes sociales contribuyen a la soledad y a todas estas condiciones como la depresión, la ansiedad, etc. Hace unos días escuché un término que me pareció brillante de la doctora Esther Perel, que por ahí se las recomiendo. Ella es una sexóloga francesa que se ha vuelto súper bestseller y súper popular con sus libros y cursos y talleres. Realmente una genia esta mujer. Y hablaba del término IA o AI, ¿no? En inglés es como yo la escuché, pero IA como inteligencia artificial, y ella decía, más bien, lo que está surgiendo y lo que significa IA no solo es inteligencia artificial, sino intimidad artificial. Y a lo que ella se refería es que a través de estos aparatitos y todo lo que ocurre en ellos, quizás tú puedes pensar que estás en conexión con un montón de gente o con más gente de la que estás en conexión con tu cuerpo físico, pero esto es absolutamente peligroso porque es justamente una ficción artificial. Resulta que las relaciones virtuales tienen una naturaleza totalmente distinta que las relaciones reales. Requieren mucho menos tiempo, energía, vulnerabilidad, inversión. Las relaciones reales requieren trabajo, requieren presencia, requieren equivocarse y reparar, y sí, nos ponen más vulnerables al dolor, al error, a muchas cosas que desafortunadamente ya nos empiezan a resultar demasiado incómodas. Sin embargo, cuando nos vamos a estudiar con números, porque claro que estos fenómenos ya se empiezan a estudiar conjuntamente con otros fenómenos psicológicos, espirituales y de salud de nuestros tiempos, pues nos damos cuenta que hay una epidemia de depresión, de ansiedad, de soledad, de suicidios, de cosas que hablan, como decían nuestras abuelas y nuestros abuelos, de que las y los seres humanos están perdiendo su alma. Y esto es realmente una epidemia, además, que tiende a ser silenciosa, porque la soledad es algo que nos da mucha vergüenza hablar, porque es como si hubieras asumido la creencia de que está solo quien no se merece la compañía, o está sola quien no tiene el suficiente valor para ser amada. Alguien que no merece ser amada, entonces es quien está sola. Pero poco cuestionamos la toxicidad de la cultura que hemos normalizado. Hay muchas cosas en nuestra vida cotidiana que son normales, pero no por eso saludables. Y entonces, por ejemplo, algo que se ha vuelto totalmente normal es que, no sé, si tú vas en el metro o en el transporte público o simplemente vas a cualquier restaurante, te vas a encontrar con que el 100% de la gente está mirando una pantallita. Y el hecho de que esto sea normal no quiere para nada decir que sea saludable, ni mucho menos la mejor opción para nuestras relaciones. Y yo siento mucha compasión por las personas que hemos nacido en este tiempo y en estas generaciones, porque por supuesto que entiendo la demanda que nos hacen estos aparatos. Ahora yo misma estoy aquí grabándote este podcast porque es parte de mi misión, de mi propósito, de las tareas que he escogido. Y claro, mientras escojo esto, estoy desescogiendo estar físicamente con las personas que amo. Y por supuesto que hemos hablado de que en este mundo material tenemos que sostener una existencia material y que este sistema, pues claro, ha creado una urgencia y una enorme necesidad de consumo que hemos confundido con lo que realmente necesitamos para nuestra o bienestar, para nuestra subsistencia. Pero lo que te decía es que hemos normalizado esto, y a mí me da mucha compasión porque a la vez me da temor pensar en cómo va a crecer la generación de mi hija si esto ya está normalizado. Y claro, yo hago mis compromisos personales y me pongo límites al respecto. Y por supuesto que he tenido que generar estrategias, como por ejemplo en mi caso te cuento, viendo que realmente estos aparatitos están diseñados para generar adicción y consumo, he decidido que no quiero que todo esto me arrastre y que a la vez tengo que buscar una manera de gestionar mi energía, mi adicción, mi propia ansiedad para poder estar presente para mi hija. Y entonces, pues hago la intención deliberada de estar ahí, estar con ella, aunque ella tiene un ritmo totalmente diferente al mío. Y cuando así, como he visto que realmente y por respuesta de traumas y tengo esta energía hiperactiva, pues entonces he tomado el hábito de bordar o de dibujar un poquito, en fin, o de hacer con ella cosas que impliquen más actividad, pero dejar el pinche aparatito. En fin, ese es mi intento y mi aspiración. ¿Lo logro el 100% del tiempo en la medida que me gustaría o que a mi ser ideal le gustaría? A veces no. Sin embargo, no quiero dejar de ponerte este mensaje a ti y recordarme a mí al mismo tiempo que estamos hechos y hechas para la conexión, que somos mamíferas, que somos mamíferos y que somos seres de conexión. Y que uno de los grandes impactos que tiene esta intimidad artificial, esto que estamos viviendo a través de cargar un aparatito todo el tiempo, tiene que ver con que estamos viviendo relaciones en las que hay una gran cantidad de duelo ambivalente. Te lo explico así. Uno de los regalos más importantes que contiene el amor es la atención. Así. Atender, escuchar, mirar, tocar a las personas que amamos es uno de los más grandes y saludables regalos que podemos darle a otra persona para honrar su existencia y quién es. Y cuando, por ejemplo, tú llegas y le cuentas algo a tu pareja o a un amigo y como que le cuentas algo bien importante y te dice, ajá, pero en realidad está viendo la pantalla, pues ahí se produce un fenómeno, y de nuevo esto ya está siendo estudiado, en el que esto empieza a ser causa de ansiedad, de depresión, pero además un estado muy desconcertante, un duelo que es ambiguo, ambivalente, que no se puede entender, porque la persona está ahí físicamente, pero no está ahí con su atención. Entonces, la mente no acaba de entender si estás o no estás, y no puedo elaborar mi duelo y no puedo acabar de enojarme contigo, pero sí estoy molesta o molesto, etc. Entonces, por supuesto, se está convirtiendo en una actividad, en un hábito adictivo más, que se suma a la lista de las maneras a través de las cuales estamos lidiando con nuestro dolor. Ojo, almas hermosas, porque el corazón es un músculo. Y los músculos hay que ejercitarlos. Y las relaciones, aunque sea un gran cliché, pues claro que son como plantitas y requieren alimento y alimento de buena calidad. Y entonces, que no se afloje ese monstruo que nos hace elegir las relaciones virtuales porque parecieran ser más cómodas. Y entonces, qué fuerte que la búsqueda se haya vuelto tener más seguidores en vez de más amistades reales. Y de verdad, tristemente, me ha tocado atestiguar. Y no creo que nadie se salve de esto, pero he visto casos hasta muy extremos donde hay alguien que está ocupadísima, ocupadísimo, logrando más y más y literalmente miles de seguidores, mientras que los hijos, las hijas están con intentos de suicidio, problemas emocionales fuertes. Y ojo, porque aquí la intención no es juzgar y señalar a nadie, sino voltear a ver que este sistema y que esta propuesta que está sucediendo afuera tiene un lado muy benéfico y muy peligroso. Entonces, una pregunta clave es, ¿cómo me siento después de ver redes sociales? Porque déjenme contarles que, por supuesto que esto forma parte de las conversaciones que yo recibo en consulta. Y ahora, en lugar de que solo se abran historias tipo cuando fui a ver a mi amigo o cuando estuve con mi mamá, me pasó esto, o se me gatilló lo otro, ahora escucho, y es normal, y yo misma tengo un montón de historias donde alguien dice, cuando vi la foto de tal persona en el Facebook, o cuando vi su historia en Instagram, o cuando vi que tal le likeó a tal, y se desencadena toda una reacción química y toda una reactividad emocional a partir de lo que estamos viendo en redes sociales. Y esto con nuestras relaciones cercanas, pero también, ojo y de mucho cuidado, con lograr un equilibrio, un discernimiento, me atrevo a decir, y una sabiduría en cuanto a los contenidos que estamos viendo, porque en un extremo está la evasión. Y hay gente parada en este extremo que dice, yo no quiero enterarme para nada del dolor que hay en el mundo, de la guerra, de la matanza. Pero también está el otro extremo, donde de ver, y en este momento, vaya, que hay mucha oportunidad de ver cosas terribles que ni siquiera deberían estar pasando en el mundo. Pero está el otro extremo, donde esto realmente empieza a vampirizar mucho más energía de la que debería en nuestra propia vida. Entonces, no está fácil generar un discernimiento, ni hay una receta sencilla para decir esto es lo que debes ver y esto es lo que no. Pero claro que todo siempre va a volver a un lugar al que yo vuelvo, que es recordar, por una parte, que no somos seres individuales y por supuesto estamos conectadas y conectados con todo lo que sucede afuera, pero que al mismo tiempo, es necesario alimentar al ser verdadero y recordar profundamente quiénes somos. Entonces, soledad, adicción, dos de los grandes riesgos que nos presenta el relacionarnos en estos tiempos de inteligencia artificial, y un tercero que quizás poco estamos tomando en cuenta, es el nivel de simplismo con el que se explican las cosas a través de estas plataformas virtuales. Y aquí sí debo decir que hace un tiempo que yo tuve claro que lo que quería decir no lo podía decir en un meme. Y quizás es por eso, o más bien es muy por eso, que me tienes dedicándote conversaciones de minutos y minutos y que a veces se extienden mucho más. Porque de los tesoros más grandes que hay en la vida es la complejidad que tiene. La vida es compleja, los seres, las personas, las relaciones son complejas. El universo o multiverso, de hecho, es altamente complejo. Nuestro cuerpo es altamente complejo. Y ahora hay esta tendencia, que además promueven los algoritmos de las redes sociales, a tienes que decirlo en un reel de 30 segundos o un minuto. Y encontramos un montoncito de verdades fracturadas en las redes sociales que tomamos como si fueran leyes o verdades y las retuiteamos y las reposteamos. Y ojo, es que yo también he encontrado algunos contenidos y trato de compartirlos que son útiles, que son fructíferos, pero uno de los grandes problemas con los memes, con las frasecitas, con los reelsitos, es que sacan de contexto o no presentan el contexto y la complejidad de muchas cosas. Te pongo un ejemplo. El otro día leía que alguien, que además es una persona que a mí me parece de una gran sabiduría, de un gran corazón, de una enorme belleza, pone una frase que a todas luces iba dirigida a generar sabiduría y conexión y amor, y la frase decía algo así como esto: si quieres crear o detener la creación de la belleza del mundo, crea separación entre hombres y mujeres. Y aquí me tomo el tiempo de explicar más ampliamente. Si tú tomas esta frase fuera de contexto, y he visto un montón de frases así en redes sociales con este y con otros temas, ahora solo voy a poner este ejemplo porque lo tengo fresco, podrías creer que esto es un ataque al feminismo. Y si nos vamos más reduccionistas y simplistas, es una crítica, no sé, por ejemplo, cuando ponen memes de ay, sí, las mujeres ya tan empoderadas, es una crítica simplista Y esa no era la intención, pero se convierte en una crítica simplista a un movimiento que ha surgido de una complejidad y de una cantidad colectiva de dolor como es el feminismo. Por supuesto que si tú pones en contexto esta frase y cuando yo cuestioné lo que este meme decía, ella me decía, no, es que viene de una sabiduría, de una abuela y quiero explicarte más y tal. Y yo digo, sí, pero es que justo ese es el problema del simplismo al que nos prestamos en las redes sociales, pues mucha gente lo va a entender como le venga la gana entenderlo. Entonces, justo eso, las redes sociales a veces no nos permiten explicar todo el iceberg que hay debajo de una puntita de información que se suelta a la ligera y que nos vamos influenciando unos a otros, generando un sueño colectivo. Y por supuesto, a ver, si se los explico, claro que yo creo que el camino, si me pongo justamente muy simplista, siempre va a ser el amor. Siempre queremos llegar al amor, siempre queremos lograr la reconciliación. Siempre está el principio de la unidad y la pertenencia dentro de todo. Pero antes de eso, y en este mundo material está la complejidad, en la que, por ejemplo, movimientos como el feminismo, claro, no surge nada más de un deporte de odiar a los hombres. Eso ni es cierto. Es una de las grandes mitologías. Pero sí, es una de las grandes ficciones que se ha generado el feminismo. El feminismo no tiene nada que ver con odiar a los hombres. Lo que critica es un sistema económico, político y social que además está relacionado con cuestiones de clase, con cuestiones de diferencias económicas en el mundo, pero pues a ver, dile eso a la persona que ha vivido trauma y cuyo marido sí la golpeó, y háblale de eso a la mujer al que el político con mucho poder le arrebató arbitrariamente a sus hijos, o a las mujeres que son mutiladas en África, o podría ser una lista inmensa. Y entonces hay un nivel de reduccionismo y simpleza en las redes sociales que a mí me preocupa. Y es por eso, almas hermosas, que me tomo el tiempo de hacer 28 minutos para explicar esto. Y podríamos hablar mucho más. Y por eso hay cursos en Terapia para Llevar. Y no que yo tenga la verdad última, pero creo que la complejidad merece que algunos de nosotros nos tomemos el tiempo de ir más profundo. Te dejo esta información esperando que sea mucha utilidad para ti y todas tus relaciones. Y te la dejo por todas mis relaciones.